Monstruos de Toledo.
Pues vamos a empezar, porque si no, no nos llega el año nuevo.
Así es.
Episodio número 6, temporada 7. Algunos ya se van a preocupar, yo creo que igual ya se preocuparon. No dábamos señales de vida.
Así es, estábamos. Un episodio no nos pusimos de acuerdo, falta de comunicación para venir a grabar. Y luego pues se atravesaron las fiestas de,
sí.
De Navidad y estamos hoy grabando en un
31
de diciembre.
2024 todavía.
Todavía.
A este mes le quedan cerca de 11 horas y 23 minutos de vida todavía, existencia. Pero pues ahora sí que entre cuestiones familiares, de organización, fiestas, etcétera,
sociales, etcétera. Sí, sindicales,
de todo, o sea,
de todo un poco.
Creo que para finales del próximo, del 2025, tenemos que empezar a grabar desde noviembre. Hay un respaldito, un pequeño respaldo para que nos funcione, porque sí, la verdad, se nos complicó bastante y pues ahora sí que pues hay que cumplir, tanto por las cuestiones laborales como las familiares. Y pues no, hay que darle su justo peso a cada cosa. Pero pues, César, ¿cómo estás? Ahora sí.
Muy bien, saludos a todos y a todas las personas que nos escuchan desde este majestuoso chalet suizo.
Eso. Ya quedamos que vamos a cambiar de...
¿De sede?
De sede, sí, ya vamos a cambiar. Ya no va a ser un chalet, vamos a ver si... Un departamento en Nueva York, a ver.
Órale. En Qatar, fíjate.
¿En Qatar? ¿Te gusta?
Sí, me gusta Qatar.
Oye, dice... me contó un meme mi señora que fue una chava... con un perrito chiquito y que le voy a poner a mi perro Qatar. Y le dicen, ah, chihuahua, ¿para qué? Dice, es que para cuando me vean, ¿a dónde vas? Voy a ir a pasear a Qatar. Entonces, pues ahí puede ser. O le pones París.
Ey, a Múnich.
¿A dónde vas?
Voy Mühlen. A pasear a Múnich.
Múnich. En alemán. Pero bueno, qué bueno que estés bien, César.
Aquí estamos.
Pues ahí nos andan maltratando las fiestas. Y eso que no hemos tomado mucho. En mi caso, yo casi no he tomado.
De hecho, sí me he aventado mis chevecitas.
Mucho. Me refiero a como el año pasado, pero ha estado muy decente. De hecho, estoy en planes de dejar de tomar un tiempo. Voy a hacer un experimento social en mí mismo. Pobre. A ver qué tal me sale. Pero bueno, pues vamos a empezar porque esto va a estar...
Saludos a Cuco.
Ah, sí, cierto. Es que...
Dijo que no tardaría ya... Más de unos 20 años en regresar al programa.
Todavía es
que lo estamos esperando.
Yo lo puse en mi cartita a Santa Claus que regresara y se me hace que estoy muy viejo para Santa Claus.
Sí, ya.
No lo trajo.
Y también la otra noticia por parte del grupo y amigos de Art Necro. Ajá. Próximamente estaremos aquí con ellos para la presentación de su nuevo material.
Eso.
Ya Charlie Tambores me dijo que le faltaban por ahí dos cancioncitas para complementar el álbum nuevo. Pero aquí los vamos a tener, chicos. Les deseamos mucho éxito para este 2025.
Sí, que agarren ya.
También a Aldrich, también a los
Dusty,
Mala Fortuna.
Todos los que han venido. En general, ¿no? A todos los que nos escuchan.
Y a toda la gente que
amigos
nos escucha.
Amigos y todo. A Omar, a Lina, que es la fan número uno.
Lina, saludos desde San Francisco City.
Exactamente, pero muchas, muchas buenas vibras para todos y buenos deseos. Que todo salga bien para todos.
Que así sea.
Bueno, pues, bueno, como ya leyeron el título, en esta ocasión vamos a hablar de productores. Sobre todo vamos a viajar en el tiempo, ya que estuve analizando toda la investigación que me di a la tarea de hacer. Está impresionante. O sea, hay productores que prácticamente... llevan lo que yo llevo vivido en este planeta, consumiendo oxígeno, exhalando dióxido de carbono. Prácticamente ellos han estado haciendo discos o metido la mano en algún disco o en canciones específicas, pero tienen más de 40 años. Y se me hace impresionante cómo es que han evolucionado, no se han estancado. Porque si vemos la lista de todos los discos en los que han entrado, pues prácticamente han estado en todas las variantes del heavy metal.
Pues ellos, pues ahora sí, sin productores, ¿qué habría sido
del heavy?
¿Del género? ¿Del heavy?
No sé. Tal vez todavía seguirían siendo discos, bueno, sus cassettes, nada más.
Ya ves que desde la época de los gladiadores, de la época romana, también había promotores de gladiadores.
Sí,
tenían
sí.
sus academias.
Sí.
Y tenían situaciones.
Sí, o sea, siempre ha habido quien haga que luzca mejor el producto.
Los británicos patrocinaban a los piratas que venían y les robaban el oro a los españoles cuando iban para allá.
Sí,
y
sí, sí.
Pues es que siempre ha habido alguien que promueve algo, que proyecta algo.
Uh-huh.
Entonces,
exacto. Oye, ahorita que mencionaste a los británicos, ¿sabes cuál es el único país del mundo que no celebra Día de la Independencia? ¿No?
No.
¿No te pasa? Ni problema.
¿Inglaterra?
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 Es el único. Ellos son los únicos que han conquistado todo el planeta de una u otra manera. Y
siguen con su Reino Unido, Escocia, sí, Irlanda.
Sí, sí. Ahí está. Entonces, son los únicos que no celebran Día de la Independencia. Todos los demás países del mundo han sido conquistados por uno u otro, pero Inglaterra es el único que no fue conquistado. Así es que eso es un dato curioso, si lo quieren ver. Entonces,
¿Y Francia nomás festeja revolución?
Sí, sí, sí.
No tiene cambio de gobierno, sí, sí, sí. De monarquía a democracia.
Pero bueno. Ok, fíjate bien. En este caso, vamos a hablar de unos cuantos productores, porque son los más prolíferos. De hecho, hay algunos que sí están, como mencioné, bastante pesados. Y sobre todo, que yo siento que ellos también han sido el eslabón que ha conectado géneros distintos. Me voy a explicar. Algunos de ellos han sido productores incluso de hip hop, pero han estado en discos de heavy metal. ¿Qué es lo que pasa? Ellos luego son los que de cierta manera han hecho que bandas que otros no les veían futuro son los que realmente dicen, oye, espérate, tienes potencial. Entonces eso es lo que también hay que agradecerles, ¿no? Que han sacado bandas que tal vez otros dijeron no y ellos dijeron, a ver, vamos a darles oportunidad. En el caso ahorita vamos a empezar con uno que muchos han escuchado y tal vez no sepan bien quién es. En este caso es Bob Rock, que hasta tiene el apellido chido para ser un productor de música, que su apellido sí es Rock, no es un apodo, su nombre es Robert James, más conocido como Bob Rock. Comenzó su carrera en una estética en Canadá, y también era guitarrista, pero en el 83 fue cuando comenzó a trabajar como ingeniero de sonido, asistiendo en los Little Mountain Studios de Vancouver. Entonces la producción de Kingdom Come, el disco debut de la banda que recibe el mismo nombre, es el trabajo que le hace consagrarse como productor musical. Entonces aquí hay que tomar en cuenta, número uno, productor de cajón de Metallica.
Uh-huh.
Trabajó con Motley Crue, trabajó con Bon Jovi, una de las bandas favoritas de Cuco.
Ochentera.
Sí, entonces, ¿qué es lo que
sucede? Sesentera, setentera.
Entonces, tenemos esa fluctuación que se va hacia dentro del género, pero en sus diferentes vertientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que le ayuda a poder apreciar todo el potencial que tiene este género musical. Y sobre todo, que se vuelve alguien recurrente en el sonido, que podemos hablar de prácticamente 30 años, ¿no?
Y a lo mejor la influencia de este señor como productor fue donde todos los true de Metallica o gente true, uh-huh, de thrash, dices que Metallica se hicieron pop, porque si te fijas trae una corriente más suavecita que en el hard rock con, uh-huh, Aerosmith, con Motley, con Bon Jovi, pero este Bob,
uh-huh,
está trabajando con Metallica desde el álbum negro, luego trabajó en
Load,
Reload, uh-huh, Garage Inc., en Sinfónico de Metallica y Stain Anger.
En el Stain Anger, sobre todo, hay que tomar en cuenta que es el disco que, pues, que está más tasajeado que Víctima de Jack el Destripador, ¿no? O sea, ese sí es lo que ya les habíamos comentado, que es un disco en el cual se grabó por maquetas prácticamente, o sea, pedacitos, y los fueron fusionando y no tocaron juntos en el estudio. Ahora, Es el que le da el cambio al sonido de Metallica, sobre todo porque Metallica buscaba la cuestión de entrar al mainstream. Porque antes del Black Album son totalmente trasheros
Sí.
los discos. Llega el Black Album, sí tiene un sonido trash, pero no es el eje principal. Ahora, hay que tomar en cuenta que este Bob Rock trabaja ya o sea, como con la cuestión musical desde 1979, con los Young Canadians y un EP que se llama Hawaii. Desde ahí empieza, y desde ahí hasta prácticamente este año con Motley Crue, que viene con un EP que es Cancelled, ha estado trabajando y prácticamente no ha dejado de trabajar. Porque les voy a decir, o sea, voy a hacer mención, y nada más tiene un brinco de 6 años, que es del 81 al 87, como un descanso, pero de ahí del 87 en adelante, prácticamente tiene
Año
un
tras año
disco por
trabajando.
año. Entonces, tiene Skid Row en el 95, Subhuman Race, Metallica
Y
Load,
Skid Row fue discípulo de Bon Jovi.
y luego está Load, Reload, 96-97. Veruca Salt es una buena banda de
¿De
grochera,
chavas?
de chavas. Escúchenlo, se los recomiendo. Está en el. También está en el. Veruca Salt está en el 97. Garage Inc., el disco, el 1, porque hay dos discos. Lo produjo en el 98. Bryan Adams es un poquito más, pues pop.
Pop, es pop, balada pop.
Motley Crue también en el 98. El Greatest Hits, tiene material nuevo. Bon Jovi, Sex Sells, tiene un montón de bandas. A mí lo que me gusta de él es esa parte que se permite ir viajando de géneros,
Géneros y
géneros en general, ahora sí que en géneros en
géneros y
general.
subgéneros.
Entonces, tiene Bush es grunge, popperón, tiene The Offsprings, tiene Dragon Force con aquí nos haría falta Cuco. ¿Por qué? Porque nos podría hablar de este disco de Dragon Force que se llama Ultra Beatdown, y en el caso de Motley Crue, el más reciente, pues realmente yo no tengo referencia, pero sí siento que es un parteaguas en varias bandas. En el caso de Metallica es muy notorio, pero ahora sí que, hablando de los Trus, pues es el productor odiado, ¿no? Porque le quitó lo
Lo
trash, lo
trash.
pesado, y lo volvió un poquito más soft, más suavecito. Y yo siento que es el productor que agradeció Lars, porque es en el que menos doble bombo mete, es en el que menos exigencia musicalmente hablando en la batería hay.
Hasta metió
Así
las cazuelas y los
es. Sí, los
chiles,
botes
los botes chileros para Stenanger. Yo quiero tocar con ollas.
Mi mamá las va a tirar, vamos a aprovechar. Así es
El
que.
sonido es de ollas.
Es que era Oyes, oh pero se equivocó. Dijo ollas.
Molcajetes.
No. El molcajete no.
Rocazos,
Pero bueno. Entonces, no sé qué opinas tú de Bob Rock en este caso. ¿Cómo se te hace?
pues es una leyenda dentro de las producciones, porque muchos de los álbumes que ha hecho son de mis favoritos.
Pues sí.
Es
A ver, ¿cuál te gusta ver, por decir, de aquí, de lo que se puede ver en la lista, que si tú digas, no, pues aquí sí. Mira, hay uno de Cult, esa banda también está chida, a mí me gusta, pero no sigo, o sea, realmente no te puedo decir los discos o las canciones,
Sí, a
me
mí me
gusta el
gustó
sonido.
el Black Album de Metallica, y uno de mis favoritos es con el Sinfónica.
Ok.
Sí, Motley Crue, no sé si fue Motley Crue el de Dr. Feelgood que lo produjo.
No sé, ahorita te chico. No, está el Greatest Hits y el
Grandes
más
Hits.
nuevo.
El
Ah,
Grandes
no,
Hits.
sí, Doctor Feelgood, ya lo
Sí,
vi.
y el Grandes Hits, nada, son todas las más dis canciones anteriores de los álbumes, y meten una canción nueva que se llama Scream.
Ok.
O, no, el grito primal.
Primal Scream.
Primal
Ok.
Scream. Y ese álbum también me gustó mucho. Y traen un cover de Sex Pistols, Anarquía, en el Reino Unido.
Anarchy UK.
Entonces, esos álbumes me han gustado. Pues con Bon Jovi no sé decirte en cuál haya trabajado, pero de mis favoritos con Bon Jovi, pues el de New Jersey.
Okay. Ese no lo tiene. Es más bien el de
¿No?
Sex. No, es el de Sex Sells, álbum no comercializado. O sea, peor, fíjate. O sea que Sí trabajó ahí con él, pero no salió a la venta. Pero fíjate que sí tienen bastante. Mira, incluso parece Simple Plan. Es una banda acá medio emo, 2004. Nina Gordon, Lost Prophets, está un poquillo más pesado. Pero fíjate que sí está bastante. Mira, Michael Bublé, buen canadiense, canta muy padre. O sea, este cuate sí canta. Es muy buen intérprete, es muy buen showman, es muy buen cantante, todo. Pero fíjate que sí está bien, bien variado la carrera musical de Bob Rock. Pero, pues sí, fíjate que a mí me gusta el disco de Garage Inc., a pesar de que son covers de Metallica. Me gusta Whiskey in the Jar, la de Feel. Uh-huh. Están chidas. Entonces, o sea, se me hace porque están movidas. Así, a grandes rasgos. Pero, pues sí, es más o menos. Ahora, fíjate bien, en el caso de otro de los productores pesados está Scott Burns.
Ese sí lo he escuchado desde hace bastante.
Es un productor estadounidense que ha trabajado en numerosos títulos de death metal entre 1980 y 1990. O sea,
¿una década?
Ajá, una década. El inicio del productor en el death metal surgió en un concurso de bandas. En su época en la que ya existían muchas bandas reconocidas, Burns ayudó. Me acomodo aquí, que estoy muy fuera de rango. Ya. Burns ayudó a un grupo de amigos en la producción en directo de dicho concurso, consiguiendo la victoria. Desde entonces produjo numerosos discos que son considerados joyas del death metal para importantes grupos y que le han hecho llegar a considerarse uno de los productores de death metal más importantes de la historia. Su año más importante fue en 1991, cuando produjo discos para bandas importantes. Algunos de ellos son Human para Death, o sea, papás del metal. Testimony of the Ancients, para el Pestilence, otro de los principales. No es de los fundadores o de los creadores del death metal, pero ahí están presentes. Butchered,
y siguen vigentes en los festivales a nivel internacional, siguen vigentes. Pestilence,
Butchered at Birth, ahora sí que masacrado al nacer, de Cannibal Corpse, o sea, tres de las bandas más representativas del género. Y desde 1988, pues ahora sí que prácticamente ha estado produciendo discos. Y pues tiene.
¿No tiene producciones del disco de Hypocrisy? Ajá. Creo que sí tiene uno o dos.
Ok, pues es que mira, tan solo pues, aquí de esta Sepultura, de los discos que. De las bandas a las que les ha producido. Está Dead, hasta Cancer, está ahí, aparece. Decide, Napalm Death. Mm. Cannibal Corpse,
Benediction,
Obituary, Master, Atrocity. No, tiene todas las pesadas. O sea, prácticamente él agarró a los padres fundadores del death metal, los produjo, y a todos los chilpayates que salieron de ahí. Así es que no manches, no de Devastation. Fíjate, de Cannibal Corpse está el de Butchered at Birth. Fue productor y aparte el ingeniero. O sea, eso es lo que me gusta de que aparte no solamente es así como que, a ver, tócale con más feeling, sino que aparte tuvo control del sonido en la masterización. ¿Quién más tiene? A ver. Sepultura,
¿con Pantera no ha trabajado?
No, fíjate, no veo en la lista a Pantera. Y fíjate que en los 90s yo hubiera esperado ahí que apareciera. Mira, aparece Transmetal, El Infierno de Dante. Ahorita Cuco nos estaría dando alguna explicación de ese disco, pero como no está aquí, no es que nos caiga mal, pero Cuco ya regresa. ¿Qué más está? Decide, Once a
Morbid Angel.
Está, no manches. Tienes Monstrosity, Malevolent Creation. Hace mucho también que no los escuchaba. Fíjate, dice. Tiene hasta el 2005 con Obituary. Tiene Frozen in Time. Fue productor. Tiene montones de discos este cuate. Si me pongo a leerles cuáles son, nos vamos a aventar una media hora nomás de leer.
¿Y
Así es
cuánto
que,
llevamos?
déjame ver. Llevamos poquito todavía, ¿no? 20 minutos.
Ah, bueno.
Entonces, es un productor. Fíjate que viendo aquí la lista, son
Prolífero.
bastantes discos en los cuales ya, Necrosalvation
¿En una
tiene.
década o
No,
actualmente?
o sea, desde el. Mira, en 10 años. Tiene, así mira, vamos a ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 2 años, en el 98, en el 88 nada más hizo uno, el de Dead. Y luego ya se siguió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 7 discos en el 89. Y luego
En 89 andaba terminando apenas
8.
secundaria.
9, 10, 11, 12,
Ya
13,
llovió.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en una década. O sea que 1.24 discos por año, casi, casi.
Se terminaba con un grupo y se metía al siguiente estudio con el siguiente grupo.
No, perdón, es que no, todavía no es década. Perdón, son muchos discos, pero no, apenas era el 90. No, no voy a parar. Es que son un montón. Tiene más de 40 discos en una década.
¿Te imaginas
No
cómo las tiene en su
manches.
casa?
4 discos por año. Oh, su madre. No, sí está pesado este cuate. Pero fíjate que este es el que tiene más consistencia porque no cambia de género, o sea, de
De
subgénero.
su género.
Se mantiene lo mismo porque todas son dead. Puro death metal. Ahora, fíjate bien, Martin Birch, este también yo ya lo he escuchado seguido. Fíjate que luego yo siento que ese es el trabajo más menospreciado hablando a nivel gente, ¿no? Escuchas, no, alabamos mucho a la banda y su sonido y todo, pero muchas veces la banda no logra ese sonido por sí sola. Muchas veces el productor es el que les dice, ¿sabes qué? Necesitamos moverla aquí, necesitas meterle más distorsión acá. Y es que el que luego también les ayuda a encontrar su camino a las bandas. Yo siento que, por si en el caso de Pantera, el hecho de haberse encontrado Philip Anselmo sí fue algo que permitió que fuera un parteaguas entre cómo se oía antes Pantera con su disco Color Rosita. Y ya cuando empiezan por decir, con el de Cowboys from Hell, que es cuando ya está Philip Anselmo. Aún así, hay canciones en el mismo disco que todavía se escuchan muy glam. Y escuchas dos, tres canciones del principio y dices, y después ya empieza a cambiar el disco. ¿Qué fue lo que pasó? Yo siento que ahí la producción o
Los
el mismo.
requinteos de Cemetery Gates, que
Sí,
hacía
entonces,
chillar la
sí,
guitarra.
entonces siento que como que ya llegaron a un punto en el que les han de haber dicho, ¿sabes qué? Ya sea Philip Anselmo o el productor, pero sí han de haber dicho, a ver, vamos a probar ahora esto. Y es donde hace la transición porque el disco se empieza a sentir como va cambiando poco a poco. Porque empieza con medio glam y termina ya ahora sí en el
Más.
group metal, ya pesadón. Entonces, yo sí creo que nos aprendemos el nombre del vocalista de la banda, del baterista, del guitarrista, del bajista, pues sale sobrando, ¿no? A veces.
O sea, en ocasiones hasta el chofer del camión que va a la
Exactamente,
gira.
ajá. ¿Y qué pasa? Luego el nombre del productor, ¿no? A veces el productor te das cuenta ya cuando les entregan el premio, pero eso yo siento que es una chamba que la agarra el que realmente quiere, que le gusta su trabajo y que le gusta la banda,
Así
porque es
es.
los que los hacen lucir. Y también hay productores que es al revés, que les parten el queso a las bandas, que les permiten hacer tarugadas, como en el caso de Saint Anger. Ese disco nunca debió haber salido, pero ahí está.
Por los caprichos del mismo artista,
Exactamente, es
de
el
los
que el productor
egos.
tenía que haber dicho, hey Lars, eso no se ve chido, vamos a cortarlo aquí. O también en el caso de Metallica, cuando sacan su disco, el de Ride the Lightning, ya es cuando entra Jason, ¿no?
Sí,
Y es
no en
cuando,
el
no,
de
Unjustice
One,
for,
el
Unjustice
de
for
Justice
All,
for One.
ok, en el Justice for All. Era el productor el que tenía que haber evitado el que bájale todo lo que se pueda al bajo para que no se escuche, porque si escuchan las canciones remasterizadas, que alguien se las aventó y le puso el bajo, es una joya el bajeo ahí. Entonces, ahí el productor tuvo que haberse armado de valor y haberles dicho, ¿saben qué? Vamos a conservar el bajo, se escucha muy bien, pero pues le hicieron la bromita a Jason de novatada y pues yo siento que más bien se afectaron ellos mismos. Pudo haber sido algo muchísimo mejor. Ahora, seguimos con Martin Birch. El productor o ingeniero de sonido británico consiguió su fama internacional produciendo la música de importantes bandas británicas. Su intervención más importante fue su trabajo con Iron Maiden, pero también ha trabajado con otros grupos como Deep Purple y Fleetwood Mac. Fleetwood Mac sabemos que no es heavy, es más onda groovy, hippiosa.
Sí.
Pero ahí está. En el caso de Deep Purple, pues, ¿qué podemos decir de Deep Purple, no? Que no se sepa. Los papás de este relajo.
No.
Así es que por ahí andan. Son los
progenitores de Black Sabbath.
Los progenitores. Ahí se pelean entre Black Sabbath y Deep Purple. ¿Quiénes son los papás del heavy? Pero pues ahí.
Del lado del charco.
Yo siento que entre los dos.
Ahí va.
Ahí estaban dando. Algunas de sus obras más importantes como productor son Last Concert in Japan, un álbum de Deep Purple, Mystery to Me de Fleetwood Mac y The Number of the Beast, bueno, pues, disco de Iron Maiden. El que prácticamente se haga decir metalero y no sepa qué es el The Number of the Beast y el corito de la canción, a pesar que a mí no me gusta Iron Maiden, me lo sé. Así es que sí sé
es
que
es parte del oficio.
Sí, exacto. No, o sea, sí sé cuál es, o sea, sé que es canción de Iron Maiden, me sé el estribillo, el de 66, The Number of the Beast, lo repiten en varias ocasiones en la canción. Pero pues estamos hablando de que también es el que marcó, ¿no?, el sonido en general
de la banda.
Su carrera terminó tras producir Fear of the Dark en el 92, un álbum de Iron Maiden. Después solo produjo trabajos muy ocasionales, o sea que ya se daba su taco, ya seleccionaba con qué sí y con qué no. En el caso de Fleetwood Mac, los produjo en el 69 hasta el 73. En el caso de Deep Purple, del 69 hasta el 77, o sea, prácticamente toda la carrera de Deep Purple. Y este Wishbone Ash tiene 3 discos. The Rainbow, banda favorita también de Cuco, del 75 hasta el 86. Obviamente fluctuando 75, 76, 77, 78 y de ahí un brinco de 8 años hasta el 86. Whitesnake, banda también ahí, no es de mis preferidas. No,
también es británica, es como británica. Un rock pop.
Es como hard rock, ¿no? Tiene más. Pues, algo así. Más. Está del 78 hasta el 84. Black Sabbath, 2 discos nada más. En este caso es el de Heaven or Hell y el de.
¿Y Mob no trabajó Rouge. con Def Leppard? ¿Momentos de Def?
A ver, vamos a ver, ahorita sabemos. Siguiente. Con Blue Oyster Cult, 2 discos, y en el caso de Iron Maiden tiene desde el 81 hasta el 94. Tiene Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Life After Death, Somewhere in Time, Seventh Son of the Seventh Son, No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, Maiden in England. Entonces, Maiden in England. Y ahí fue productor, ingeniero y mezclas. O sea, acaparó todo y es el que más lana ganó. Ahora, para otros artistas, pues tenemos a Jeff Beck, a Peter Green, The Groundhounds. Tiene un montón. Skid Row, Silverhead, Flash. ¿Qué más? A ver, déjame ver.
Black Rums, ¿no? Cuervos Negros.
Los Black Rose, no los veo, pero tiene un montón de bandas. Y y él, fíjate que también siento que es de los productores que siguieron una misma línea. O sea, le dieron un constante sonido a ciertas bandas y eso ayuda también a que la banda realmente se siga conservando ese feeling y esas cosas que luego hace que nos siga gustando y nos engancha a la banda, ¿no? Entonces no se pierde el sonido.
Ese no sé igual, pero es la esencia.
Ándale, exactamente. Entonces,
como Cuco lo dijo con Aerosmith, es que ningún disco de Aerosmith suena igual, pero tú reconoces que es Aerosmith.
Exactamente. O sea, hay un hilo conductor entre todo esto. Y si nos damos cuenta, pues prácticamente es el que le dio el sonido al heavy. Pues tenemos a Black Sabbath, que tiene 2 discos Y aparte tiene, si hablamos con de Deep Purple, realmente tiene un montón de discos de Deep Purple, tiene discos de Iron Maiden. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que mantiene una coherencia a nivel de producción y sobre todo respetando el sonido de las bandas. Porque si tenemos dos de los precursores del heavy metal, que es Deep Purple y Black Sabbath, sabemos que las dos bandas no se escuchan igual.
No, sí.
O sea, son británicas, pero cada quien en su mismo rollo. Y siendo él el productor, pues era muy sencillo que tal vez se hubieran traslapado o se hubieran mezclado los sonidos y tal vez se hubiera perdido la esencia de las dos bandas. En este caso, pues se sigue manteniendo cada una de ellas con su sonido y pues ahora sí que pues ahí presentes y siendo los padres creadores de esto. Ahora, si analizamos poquito, Black Sabbath, Deep Purple no se oyen igual. Iron Maiden no se oye ni remotamente igual a esas dos bandas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Tienen sus
Es
sonidos
un
peculiares cada banda.
exactamente y es un muy buen productor en este caso, pues prácticamente estamos hablando de que le dio el sonido a Iron Maiden desde el 81 hasta el 94 y pues se siguió manteniendo ahí. Ya su última producción que hay un salto ahí medio abismal, que es prácticamente del 94 hasta el 2008. Y tiene ahí es un disco de rock and roll, nada más para Branimir Pijic, no sé quién sea, nunca lo he escuchado, y es un disco que se llama Number One, es productor y es todo lo que hay. Así es que es uno de la lista que traigo aquí, creo que es el que más, de los que más ha producido. Y pues ahora sí que,
El
hablando...
de más antaño,
Pues sí, es de los...
el de más
Sí, porque
antaño.
está desde el 71, hay discos del 70, del 69, entonces sí, sí podemos hablar que tiene bastante recorrido el señor y pues ahora sí que, pues ahora sí que agradecerle, ¿no? El que haya estado sobre todo interesado, porque luego me he dado cuenta que buscan y tratan de seguir a ciertos productores y que son muy afamados y esos productores no se meten en otros géneros. Y saben que es un buen productor de sonido y no los pela. Así es que ahora sí que hay productores que se sienten muy acá y que después oyes sus discos en los que meten la cuchara y dices, no, qué bueno que no se metió. Así es que...
Qué bueno que se mantuvo lejecitos.
Exacto. Ahora...
Aunque sea han existido, no tengo un dato exacto, pero ha existido gente que echa a perder a las bandas por el ego de los artistas, que lo que tú pones en este no me gusta, hay que modificarlo, pero no, que sí, que no. Y vienen las separaciones, vienen las desintegraciones de bandas.
Ya sé. Y sí, o sea que luego le dicen incluso algunos que dejan que sigan los egos, ¿no? De que, ah, ya me voy a volver solista y saben muy bien que el vocalista solo tal vez no va a funcionar. Sí, ándale. Y ya después regresa como el perro triste con la cola entre las patas. Pero bueno, fíjate, el siguiente
Como le
productor...
dijo Burns a Homero, te regresas arrastrando.
Fíjate bien. Este es un poquito más sobre lo que me llama a mí la atención. Está un poquito. Este debe de ser de uno de mis productores favoritos sin saberlo. Terry Date, el artista estadounidense, es un productor discográfico e ingeniero de sonido especializado en rock y heavy metal. Wes Borland lo consideró el mejor ingeniero del mundo, guitarrista de Limp Bizkit. ¿Ok? Con su técnica ha conseguido convertir discos de heavy metal en maravillosas obras de arte. Algunos de sus trabajos son Cowboys from Hell, que lo mencionamos, de Pantera, Times Does Not Heal para Dark Angel, The Years of Decay de Overkill. También ha producido discos de jazz y hip hop, como el disco The Greatest Hits de Snoop Dogg. Okay. Ahí está uno de los que mencionaba al principio, ¿no? De los que se permiten ir fluctuando y que les llaman los artistas y dicen, ah, pues, why not? Dicen los gringos, ¿por qué no?
¿Por qué
Vamos
no?
a calarle. Okay. Dave es conocido por trabajar, fíjate bien, Deftones, Pantera, White Zombie, Wes Borland, independiente, Limp Bizkit. Ahí nada más dijo, en este caso, ¿sí? Limp Bizkit dijo que era el mejor ingeniero, bueno, la banda. En este caso, pues, Wes Borland. Tenemos 5. Ahora también hay que tomar en cuenta Britney the Horizon, 6. Soundgarden, 7. Y Lead It. Y también tenemos a Overkill, Slipknot, ya van 10. Dream Theater, Smashing Pumpkins es el 12. Handsome es el 13. Y Snoop Dogg.
O sea, es muy, muy variada la,
la onda.
La onda.
Sí. Ahora, si te fijas, es el que tiene.
Hay nomás falta desagregar Tigres del Norte. O,
ándale.
O sí, los temerarios. Los Acosta.
Los caminantes. Ok, ahora, fíjate bien. Aquí hay una situación. Prácticamente le dio el sonido al nu metal.
Sí.
Tenemos Deftones. Tenemos Limp Bizkit. Y tenemos también Slipknot y nada más, bueno,
es White Zombie.
White Zombie, pero White Zombie es más industrial.
Sí.
Bueno, ok, a ver. Entonces vamos a ver. En lo del heavy está industrial con White Zombie. Y luego tiene nu metal con Deftones, Limp Bizkit, Slipknot. Y luego tiene group metal con Pantera. Y luego Death Metal, Overkill. ¿Sí? Y luego tiene progresivo, Dream Theater. Es progresivo. Y luego
Soundgarden
también. Soundgarden, Grunge.
Grunge.
Y luego tiene Grunge, Smashing Pumpkins.
Grunge popero.
Sí, popero. Y Bring Me the Horizon ya es grindcore. Y Snoop Dogg. O sea, he estado en prácticamente 5 géneros diferentes
de música.
Bueno, 2 géneros, pero en sus variantes. Y fíjate que en el caso de él no viene el listado de sus discografías, pero o sea, lo están poniendo como un gran ingeniero de audio. Que pues prácticamente lo que te decía, produjo el sonido de él. Del nu metal. En el caso siguiente es Andy Sneap, es músico y productor inglés. Es conocido a nivel mundial por ser guitarrista de la banda thrash metal Sabbath. En la actualidad cuenta con su propio estudio, el Backstage Studio, que fundó en el 94. Ha sido 2 veces premiado al Grammy. En Suecia, por un trabajo en Deliverance de Opeth, le dieron un premio, y otro norteamericano por su labor en The End of Heritage de Killswitch Engage. Algunos de sus trabajos como productor son Throw the Ashes of Empires de Machine Head o Caravan Beyond Redemption de Cathedral. En este caso tiene bandas pues también variaditas. Una es Accept, otra es Arch Enemy, Benediction, Blaze Bailey, Blueprint, Cathedral, Consummate, Cradle of Fleet, Air Crisis. Está pues también,
él está tanto, sí, en las bandas americanas como en las europeas.
Airtone 9, English Dog, Exit 10, Exodus. Ahí está otra banda, mira, pesadita. Exhibit. Esa es parte de un disco. Es que es de The Atrocity Exhibition Exhibit B, Hate Kate, Intranet, Iron Monkey, Kills, Creator, Machine Head, Monster Plan, Megadeth, Nevermore, y pues tiene un montón también. Discografía es como mezclador. No, tiene, también está pesado este cuate. Pero fíjate que estoy aquí viendo más o menos la fluctuación. Joe for a Cowboy, también Creator, banda pesadita. Devil Driver. O sea, este cuate también tiene muy, muy, muy variado. Tiene Biomechanical, Caliban, Chimera.
Chimera, anoda.
Exodus. O sea, sí tiene mucho trabajo. Sí les recomiendo que busquen las discografías de los productores. Nepal Dead también, Fíjate que me había sorprendido que hasta ahorita no saliera a relucir Megadeth en esta lista de productores y nada más hay una sola, un solo disco. ¿Será que también este Dave Mustaine dice, no, yo voy a ser el productor, yo voy a ser el ingeniero de sonido y voy a hacer la mezcla?
Y voy a ser el chofer, y voy a ser el de seguridad, y voy a estar vendiendo las cervezas al mismo tiempo.
No deja nada. ¿Qué dicen? No deja ninguna para comadre.
Así.
Ok. Ya para ir cerrando, en este caso, el último productor, Chris Goss. Es productor estadounidense, es conocido por su especialidad en grupos de stoner rock o hard rock. Además es guitarrista y vocalista de su propia banda llamada Masters of Reality, uno de los grupos más importantes de stoner rock, o sea, de hard rock, está ahí, tiene así medio rockerón pesado, vamos a ponerlo así. Además de contar con su propia banda, con la que comenzó su carrera profesional, ha trabajado para otros grupos como Caius y Melissa Auf der Mau, o sea, prácticamente alemana la situación. Algunas de las obras que le han convertido en leyenda son Blues of the Red Sun, álbum de Caius, o Flank and Flight, discos de Master for Reality. Prácticamente, pues estamos hablando de que son bandas europeas, está algunas norteamericanas. En este caso, de la lista de las que se me hace más conocidas, vamos a empezar por esta Queen of Stone Age, es banda que está muy chido. Soul Wax es una banda electrónico, tocan muy chido, tienen muy buen sonido dentro de lo electrónico. The Cult, aquí está ahí metida, es un hard rock también. The Cult tiene un sonido más suavezón, pero pues prácticamente sus álbumes en los que ha estado trabajando desde el 96 hasta el 2013, de lo que se tiene, en el de Queen of the Stone Age es el mismo, el disco homónimo. Búsquenlo, es un buen disco. Incluso, si no me falla la memoria, creo que es el de en donde toca Dave Grohl, baterista de la extinta banda Nirvana, ahorita con Foo Fighters, y es un buen disco, tiene muy buena batería, tiene unas baterías bastante locochonas. También está el de Song for the Deaf, perdón, ese es el disco donde sale Dave Grohl, ya me acordé, es de Queen of the Stone Age, y pues prácticamente es el que pues está más hacia el sonido europeo en realidad, pero sí son productores que están pesaditos, sobre todo los primeros.
Sí.
están monstruosos, son los que le dieron sonido a esto del heavy. ¿Qué opinas, César? A ver, porque ya casi vamos a terminar, ya llevamos 43 minutos casi.
Ay, ya vámonos, córrele,
ya hace hambre ya.
¿Qué opino?
A ver,
no opino nada, estoy hueco ahora.
Estás vacío.
Sí.
A mí se me hace que realmente en el caso de Bob Rock es un productor que le dio el sonido a bandas tratando de entrar a la época moderna, ¿no? O sea, bandas que eran heavy metal, trasheras o más hacia el heavy metal, no tan thrash, tal vez con otro ángulo de vista o de visión. Trató de hacer de que esas bandas entraran en la época moderna, o sea, que ya pasaran del siglo 20 a tratar de entrar al siglo 21, y algunas pues se perdieron ahí en tratar de ser más mainstream, como se dice en inglés, estar más presentes en la televisión, ser más digeribles para la radio, y en el caso de otros mantuvo el sonido de las bandas.
Mira, esto de la producción pues es también un trabajo difícil. Yo hace muchos ayeres, con mis conocidos de allá de Panorama en León, conocí chavos de otras bandas que actualmente pues ya uno de ellos ya falleció, le dio cáncer, falleció, las bandas se desintegraron, crecieron, hicieron sus trabajos, sus familias, empresas. Entonces yo cuando tuve la oportunidad de organizar un conciertito aquí en San Pancho, donde es ahora el estacionamiento del PRI, que más lo usa el que vende camarones ahí atrás, Ahí se hizo su concierto. Ajá. Sí asistió Raza. Uh-huh. Y una de las personas que se acercó hacia mí, que venía de León, Guanajuato, porque se hizo publicidad en León, Guanajuato y aquí en San Pancho, uh-huh, fue un guitarrista del grupo Cenotaph. Ajá. Y me regaló el cassette grabado de la marca
Memorex, casi
de esos, y me dio el cassette, me dijo, escúchalo, uh-huh, se me interesa conseguir a alguien como tú para promover conciertos, okay, porque no había gente que se hiciera eso. Uh-huh. Y yo, pues la verdad, en esos días yo andaba en el despapalle, me gustaba hacer el centro de detección y
echar... La edad.
Ajá. Ahora, pues, pasó el tiempo y pues hubiera hecho caso, me hubiera juntado con ellos, hubiera promovido porque conocía gente tanto en León como aquí en San Pancho. Tal vez. Luego que tenía la disponibilidad de ir a Salvatierra. En Salvatierra, Guanajuato, también hay mucho movimiento de metal. Ajá. Muchos chavos metaleros. Incluyendo pues mi tío y todos sus amigos, que ahora ya son
metaleros, señores de
veteranos de 65 a...
De 65 y más.
65 y tantito más.
Pero... Ok, sí. Pero son metaleros de corazón.
Son metaleros de hueso colorado.
¿Quién diría, no? Que Salvatierra sería tierra de metaleros. O sea, ¿tú esperarías más a una ciudad más grande que con más flujo de gente, que es donde se da la pregnancia de ciertas cosas, o de que se da más fácil un boom?
Y una vez que fui para Salvatierra y en Celaya los tianguis del jueves también en Celaya, uh-huh, y una Semana Santa fui para allá, mi tío, vamos para que conozcas un local donde yo compro todo lo de heavy metal. Y ahí encontré un disco que no había encontrado en León, original, importado, uh-huh, el Raining on Blood de Slayer, y ahí lo compré. Y yo cuando llegué dije, estoy llegando al paraíso, me brillaban los ojitos.
Como, uh-huh, como niño en dulcería.
Peor. Como enano en circo.
Oye, como mecánico en AutoZone, que no sabe ni qué agarrar.
¿Qué le llevo?
¿Qué me llevo?
¿Qué le digo que le falla a su carro? Aquí está.
Exacto. Pues sí. O sea, es que realmente estos productores, y sobre todo, te digo, en el caso de Bob Rock, se me hace como el que trató de jalar bandas, uh-huh, a la era moderna. En el caso de Scott Burns, mantuvo la esencia de las bandas, el sonido, lo mejoró. Sí. O sea, las bandas, aunque él ya no produzca esas bandas, pues, pero de todos modos, hay muchas bandas que siguen. Y pues, quieras o no, tienen que mantener ciertas características, ciertos rangos y evolucionar, ¿no?
Me acordé, y también podría ser tema para un siguiente, uh-huh, capítulo, de la película Los Cabeza Huecas,
los Airheads,
donde sale el Brennan, uh-huh, y sale Adam Sanders y el otro muchacho que no me acuerdo su
Buscemi,
nombre,
Steve Buscemi,
donde querían que un productor escuchara su
que les diera
música,
una oportunidad,
uh-huh, y él les decía, no, es que esto no le va a gustar a la productora. Ajá. Entonces, en ocasiones el mismo productor es el que les pone el alto para la productora, pero al dueño de la empresa, de la productora, dice, a mí sí me gustó, vamos a producir.
Es el primer filtro, uh-huh, y a veces es el primer enemigo.
El enemigo de las nuevas bandas.
Pues ahí está. Ahora sí que Scott Burns, hay que ponerle una veladora, que Dios nos lo mantenga, si es que sigue vivo, déjame
los dioses de la música,
a los dioses de la música que lo tengan sano y
salvo. Al dios del trueno.
A ver, déjame ver. Scott.
God of Thunder.
Scott Burns. Ingeniero americano, a ver. Según lo que dice aquí y veo, no ha muerto. Así es que ahí está. Sigue siendo productor. Bendito Dios.
Y que le sigan llegando ideas.
Sí, que lo sigan iluminando. Porque sí es mira, sí.
Es legendario una producción.
Sí, o sea, ahorita desde el 98 al presente sigue chambeando. Así es que le debemos mucho de los discos a este productor, señor productor.
¿Y discos, álbumes ya clásicos?
Sí, así es que démosle gracias. Le voy a poner una etiquetita, voy a hacer una calcomanía y la voy a pegar en mi coche, de que para que cuando me pregunten, ¿y ese Scott Burns quién es?, ya les puedo decir. Así es que, pues César, vámonos. Porque hay que prepararnos, hay que sacar el smoking para la fiesta de fin de año.
Pingüino.
El traje de pingüino, exactamente. Y sobre todo, muy agradecido de que nos hayas recibido este 2024 aquí en tu casa, en tu chalet suizo.
Chalet suizo.
Esperemos que el próximo episodio ya sea desde el departamento de Nueva York.
Ok.
A ver si nos damos una vueltecita por allá.
En Central Park.
Hay que sacarle el polvo. Sí. Hay que levantar las sábanas de los muebles donde está, que están tapaditos para que no...
Vamos a ir a Central Park.
Vamos a ver qué tal. Pero bueno, César, un gusto.
Un gusto, un privilegio. Gracias. Que como siempre, sí. Cuco, faltas. Esperemos que próximamente ya andes por aquí.
Le deseamos muy feliz año también.
Y de parte de Maestros y Metaleros, les deseamos un excelente 2025.
Exacto.
Que este año nuevo sea retos, nuevas oportunidades y logros, porque todos nosotros nos lo merecemos.
Sí.
Que así sea.
Nos merecemos dinero en abundancia.
Ah, niñe.
Así es que...
Salud.
Salud, mucha salud, porque sobre todo salud y trabajo.
Que estos días yo me descuidé de una muelita y el otro día que comí una tostadita me dolió ya y se me quedó ahí tantita comida dentro de la muela y traje un dolorcito. Ya hay que ir al dentista, así es que la salud es...
Revísense.
Cosa importante.
Sobre todo, revísense las muelas, porque muchas veces las cuestiones de las muelas se pasan al corazón.
Así es.
Las cuestiones bucales, sobre todo. Pero bueno, un gusto, sobre todo, que esperamos que hayan disfrutado el 2024 con nosotros. Que el 2025 también no sea la excepción. Que lo disfruten, que nos escuchen. Que nos den un tantito de su tiempo auditivamente hablando, porque pueden hacer otras actividades escuchándonos. Como en mi caso, luego pongo el podcast para andar limpiando y trapeando y todo, y escucho ahí más o menos cómo nos salió el episodio. Pero pues ahí, ahora sí que estén muy bien, de salud, de trabajo, muy buenas cosas. A mí no me gusta desearles el mal a nadie, porque no tiene caso. Ya de por sí el pensar en una persona y desearle malas cosas ya es darles energía. Así es que si te cae mal una persona, pues simplemente déjalo en visto. Así no le decías ni el mal.
Bueno, ni mal.
Así es que eso lo recomiendo. Déjenlos en vistos y pues ahora sí que les vaya como les tiene que ir. Así es que seguimos en contacto, mándanos mensajes. En este caso, pues no va a haber un playlist, porque sería lo que le sigue de inmenso. Porque de por sí me dijeron que cuando salió el de Matando Puercos, sorprendida a Lina, porque decía, no sabía que había tantas bandas, no sabía que había tantas canciones, porque el playlist salió como de 500 y tantas canciones. Así es que sí, en este caso pues va a estar peor. Entonces sí, se los dejamos de tarea, ustedes busquen, ustedes rásquenle y sobre todo dense oportunidad de ver quién es el productor de los discos. Vamos a hacerle en honor a los productores, a los buenos productores y sobre todo a las buenas bandas que fueron descubiertas por esos productores, ¿sale? Entonces, un abrazo para todos, feliz 2025, cuídense mucho.
César, nos vemos hasta el próximo año.
Que estén muy bien.
Bye.
Bye.
Maestros de Toledo.